Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
En programación especial de Semana Santa, les invitamos a compartir una interesante fábula que le llevará más allá de lo imaginable. La historia de un clavo. La historia de un clavo, original del diácono Víctor Manuel López. No sé cuándo nací, ni cuándo me separaron de la piedra que me cubría a base de un calor intenso. Solo sé que tras muchos golpes me forjaron en la forma de un gran clavo, como de unas 12 pulgadas de largo y una pulgada de espesor. Me afinaron por una punta y me achataron por otra. Tras todo este dolor me metieron en el agua para refrescarme y me tiraron en una gran caja de madera con decenas de otros clavos que lucían igual o muy parecidos a mí. Pasaron las semanas. Mis compañeros iban siendo sacados de aquel lugar, a veces de manera individual, otras en pareja. Yo no veía qué sucedía, solo escuchaba el golpe del martillo sobre ellos y sabía que un mudo grito se anudaba en sus gargantas. Algunos clavos no regresaban más a nuestra caja, pero otros eran devueltos llenos de polvo o con astillas de madera pegadas a sus cuerpos o con hilos de una soga que se había incrustado en alguna pequeña grieta formada por los duros golpes que habían recibido. Otros eran tirados de nuevo a aquella caja, manchados de sangre. Al principio pensábamos que habían sido dejados cerca del lugar de sacrificio de algún animal, pero al preguntarles, escuchábamos llenos de asombro e incredulidad, pues ellos, mis hermanos, habían sido clavados en madera, pero tras atravesar la carne de seres humanos. Un día de mañana me tocó a mí ser sacado de nuestro lugar de encierro, y me llevaron un poco fuera de la ciudad, hacia un pequeño cerro del cual algunos de mis compañeros ya me habían hablado. Al llegar fuimos sacados del saco donde nos encontrábamos junto a dos compañeros más pequeños y el gran martillo. Mientras yacía en el suelo de piedra y tierra, escuché unos hombres gritar. Gritaban palabras que no entendía, pues nunca antes había estado fuera de mi caja. Al rato sentí unas pisadas a mi alrededor y vi un grueso madero que colocaban junto a mí. Tan grueso era este que parte estaba sobre mí y tomó dos hombres para moverlo un poco y librarme. Pensé que había tenido suerte que me devolvieran a mi caja, pero de pronto...
¡Quiten el madero de sus hombros! ¡Despóquenlo de sus ropas! ¡Que solo quede con el lienzo blanco! ¡Vamos! ¡Después ya saben qué hacer! ¡Vamos!
Una mano me levantó del suelo y el pesado martillo dio contra mi cabeza aplastada.
El primer clavo de punta atraviesa su mano derecha y la sangre salpica el rostro del verdugo. Lo mismo hacen con la izquierda y ambos pies.
El dolor fue intenso y pensé, ¿por qué me torturarán si nada he hecho? Mientras pensaba y reaccionaba, el seco golpe hizo que mi cuerpo rígido penetrara un poco en el grueso madero, pero no sin antes de atravesar ambos pies de un joven alto y apuesto. Aunque azotado y lleno de sangre, se le veía un rostro amoroso y dulce. Otra vez, y otras dos veces más, el pesado martillo cayó sobre mi cabeza, hundiéndome en el madero y obligándome contra mi voluntad a seguir desgarrando los toscos pies de aquel joven. Este hombre que parecía bueno, trató de soportar el dolor inmenso de aquel suplicio, pero de su garganta salió un ronco quejido que estremeció las fibras de mi ser. Si yo, un clavo hecho de hierro, sufría y me sentía adolorido por aquellos golpes del martillo, ¿cuánto más aquel joven que mi cuerpo sujetaba por los pies a aquel madero? De pronto hubo un movimiento y aquel madero fue alzado y puesto en un grupo de piedras en forma vertical. Miré hacia arriba y vi que mis dos compañeros habían sido clavados al madero y aprisionaban los brazos de aquel joven, uno por cada muñeca. Era un cuadro indescriptible. Los gritos de la gente, los martillazos para asegurar la cruz en esa posición, la sangre de las venas de los pies del joven que golpeaba contra mi cuerpo, cubriéndolo y cayendo en gruesas gotas al suelo de piedra y tierra. En medio de todo esto que narro, vi tres mujeres, bastante jóvenes, y un varón, apenas un muchacho, que se abrían paso entre aquella turba y se acercaban a nosotros. Una vez a los pies del madero, una de las mujeres alzó la vista y se enjugó las lágrimas que le cubrían el rostro para poder ver bien al hombre que colgaba de allí, sujetado en parte por mí. La turba lo llamaba ladrón, mentiroso, blasfemo, charlatán y otras palabras más que ahora no recuerdo. Sin embargo, el pequeño grupo a sus pies y algunos del grupo que allí se hallaba decían que era inocente, que no habría hecho mal alguno. Yo trataba de ver sus ojos, encontrarme con su vista y tratar de explicarle con mi mirada que no era mi culpa, que perdonase el dolor que mi cuerpo le causaba a sus mutilados pies, mas era en vano. Su sangre me cubría a mí por entero y casi toda su cara. Luego de un buen rato, una de las mujeres enjugó con sus lágrimas aquellos pies que yo sin quererlo aprisionaba y trituraba contra el grueso madero. Con un poco de agua sacada de no sé dónde, la mujer aún joven lavó como mejor pudo los pies del crucificado y después lo secó con la esquina del viejo manto que cubría su cabeza y sus hombros. Esto me permitía mirar al hombre y entender por qué hacía esfuerzos casi inútiles por moverse un poco. Estaba sujeto de tal manera que solo moviendo su cuerpo ultrajado hacia arriba lograba respirar un poco mejor y así decir algunas palabras como:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed.
Era una sed inimaginable. Y no solo quemaba el interior de su boca, sino el cuerpo entero. Más dolorosa tal vez que la demencial flagelación recibida, que las espinas clavadas en sus sienes y que la misma crucifixión. Aquella terrible sed hacía que llegaran al máximo sus padecimientos corporales. Una de las veces que su pobre cuerpo se desplomaba tras respirar a duras penas, miró hacia mí. Pensé que se miraba a los pies clavados por mi duro cuerpo al madero, pero era a mí a quien miraba. Sus bellos ojos estaban llenos de dolor y a la vez llenos de compasión, como si con la mirada quisiera decirme que me perdonaba por hacerlo sufrir. Sentí la obligación de ayudarle, pero ¿qué hacer? Yo no podía moverme. El duro martillo se había ocupado de eso. De pronto, el joven movió ligeramente su pie derecho y una de las imperfecciones de mi cuerpo, forjado al fuego, años atrás, tapó temporalmente su vena y la sangre dejó de brotar. Aprovechando el aparente alivio, el joven hizo uno de aquellos esfuerzos extraordinarios para respirar. Sus labios trataron de esbozar una sonrisa que más parecía una mueca y le oí decir débil, pero claramente:
Padre, Padre mío, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen.
¿Con quién hablaba? ¿Dónde estaba ese padre a quien se dirigía? Yo solo alcanzaba a ver a las tres mujeres y al jovenzuelo junto a la cruz. Y un rato antes, el crucificado había dicho:
mujer, he ahí a tu hijo. Y luego dice al discípulo: he aquí a tu madre.
Yo seguía sin entender lo que estaba sucediendo en aquel pequeño cerro. De pronto me di cuenta que todo ese tiempo yo había estado tan atento al hombre que no pensé en ningún momento en aquel madero fresco que, como yo, había sido llevado a la fuerza a aquel lugar. Le saludé pidiéndole perdón por haberle ignorado hasta ese entonces y sobre todo por haber lastimado su cuerpo con el mío. El madero respondió que era culpa del martillo, y este, que yacía inmóvil al pie del madero, nos aclaró que los hombres le forzaban a lastimar y romper. Este intercambio de mudas palabras nos hizo amigos en un mismo predicamento, y aprovechando pregunté si ellos conocían al hombre que yo sin querer lastimaba. Me contaron que era un hombre bueno y amable, que solo hablaba de amor y de perdón entre los hombres, que no había cometido ninguna falta. Mis nuevos amigos tampoco comprendían. Mientras compartíamos, el hombre hizo otro esfuerzo y de su garganta salieron estas palabras, las últimas que dirigía:
todo está terminado.
El horroroso ardor interno que está sufriendo hace que su lengua quede prácticamente pegada con el paladar, impidiéndole ahora pronunciar palabra alguna. Tan solo se queja. De improviso y en forma inexplicable, diríase casi milagrosa, el Señor, haciendo un último y supremo esfuerzo, dice en voz alta:
Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y su joven cuerpo se desplomó por completo contra los clavos que le soportábamos. Todo se volvió oscuro. Pensé por un momento que las últimas gotas de sangre del hombre, ahora sin vida, me habían cubierto. Me di cuenta que el sol se había ocultado. Una voz del gentío gritó que solo eran las 3 de la tarde y todos echaron a correr huyendo del lugar. Y justo en el instante que Jesús moría, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra comenzó a temblar con violencia y abriéronse los sepulcros, resucitando muchos hombres de Dios que habían muerto. El centurión y sus soldados, fieles testigos de cuanto sucedía, no cesaban de repetir con miedo y admiración mientras huían del lugar:
¡el hombre que acaba de morir es el Hijo de Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, Dios mío?
Las 3 horas de absoluta oscuridad habían llegado a su fin. Aparecía de nuevo el sol en toda su plenitud y hermosura, quizás anunciando la cercana resurrección del que yace muerto allí en la cruz.
Las 3 mujeres y el joven quedaron firmes en sus puestos al pie de aquel madero. Los soldados, pegados por hacer guardia, también permanecieron en pie en aquel promontorio de piedra y sangre. Una vez más pregunté: ¿por qué? Pasaron varias horas. Ya caía la noche sobre el lugar. Las sombras eran cada vez más oscuras. Y entre ellas llegaron a nosotros varias personas con escalera, paños y ungüentos. Acto seguido, se prepararon a bajar el cuerpo inerte del joven de Galilea. Así me indicó el martillo que le llamaban al hombre. Mis hermanos y yo fuimos extraídos con sumo cuidado, no por nosotros, sino por el cuerpo que soportábamos, y nos colocaron al pie del madero. Una de las mujeres del pequeño grupo tomó el cuerpo muerto en sus brazos, besó la larga cabellera y las mejillas del crucificado, mientras lágrimas de dolor corrían por su bello rostro. Era una mujer aún joven, de quizás unos 48 años, la misma que antes había limpiado los pies de aquel hombre. Ella se dio la tarea de limpiar la sangre de aquel rostro varonil que había estado observando durante las largas horas a los pies del madero, y después secaba el cuerpo con mucho cuidado, de nuevo usando las puntas de su viejo manto. Al terminar la preparación del cuerpo y escoltado por varios soldados, se fueron alejando de nosotros, donde pondrían el cuerpo a reposar. A la mañana próxima, nos recogieron en un saco y nos llevaron a una calle de la ciudad, donde nos tiraron cerca de unas casas, y no supe más de lo ocurrido aquel día. Varios días después, un hombre me recogió y me llevó a la casa donde él se estaba alojando con unos amigos. Me clavó en un poste y colgó de mí una lámpara de aceite. Al caer la noche, encendieron la lámpara y se pusieron a cenar. Vi una cara que me pareció conocida, pero no presté mucha atención. De repente se iluminó la habitación y un hombre vestido de blanco apareció en medio de ellos. Movió la cabeza y recorrió el lugar fijándose en cada uno de ellos. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver aquellos ojos que me miraban a mí también? Una leve sonrisa se formó en sus labios y les dijo: la paz sea con ustedes. Reconocí unos ojos intensos. Era el joven que yo sostuve clavado en la cruz. Le miré y vi las huellas de mi cuerpo en sus pies desnudos. Estos no sangraban ahora, sino que brillaban con una luz propia. Eran los pies del resucitado. Mi cuerpo se estremeció de alegría, pues reconocí quién era ese hombre. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Yo había tomado parte en su vida, y yo había sido perdonado por él, a pesar de haberle herido. Pasaron muchos años y yo seguía clavado allí, en aquella habitación. Nadie se acordó de mí. Y claro, solo él y yo conocíamos lo que habíamos pasado juntos aquel día en el Cerro del Gólgota. Quise gritar a todos mi historia, pero no podía hacerlo. Y además, ¿quién le iba a hacer caso a un simple clavo de hierro? ¿Y ustedes que me han escuchado, creen lo que les conté?
Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl, radio.ucentral.cl.
En programación especial de Semana Santa, les invitamos a continuación a escuchar dos interesantes obras, Reportándose, un radioteatro que le hará reflexionar profundamente. Vamos a la acción. El reloj marcaba el mediodía. El sacerdote daba un recorrido por la iglesia. Al pasar por el altar, decidió quedarse cerca para ver quién había venido a rezar. En ese momento, se abría la puerta. El sacerdote frunció el ceño al ver a una persona acercándose por el pasillo. Se trataba de un hombre de vulgar aspecto, su rostro sin afeitar desde hace varios días. Vestía una camisa rasgada. Tenía el abrigo gastado cuyos bordes habían comenzado a deshilacharse. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los siguientes días, el mismo hombre siempre al mediodía entraba en la iglesia, cargando un maletín, se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El sacerdote, un poco temeroso, empezó a sospechar que se tratase de un ladrón, por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir, le preguntó:
¿Qué haces aquí?
¿Ah? Oh, padrecito. Bueno, mire, yo trabajo en una fábrica que queda camino de la iglesia, padre. Me dan media hora libre para comer y aprovecho este momento para rezar, padre. Solo me quedo unos instantes, ¿sabe? Porque la fábrica queda un poco lejos, así que solo me arrodillo y digo: Señor, Señor, solo vine nuevamente para contarte lo feliz que soy, lo feliz que me haces cuando me liberas de mis pecados. Tú sabes que yo no sé rezar, Señor, muy bien, pero pienso en ti todos los días. Así que, Jesús, este es Juan, reportándose.
El sacerdote se sintió culpable de haber dudado de este hombre de aspecto humilde.
Está bien. Juan es un hombre, ¿verdad?
Sí, sí, padre. Juanito es mi nombre para servirle.
Bueno, Juan, es bienvenido a la iglesia cuando usted quiera. Esta es la casa de Dios.
Gracias, padre. Discúlpeme, pero me debo retirar por la hora y la fábrica está muy lejos. Gracias, padre.
Que Dios lo bendiga, hijo mío. Hasta pronto.
El sacerdote se arrodilló ante el altar. Sintió derretirse su corazón con el gran calor del amor y encontró a Jesús. Mientras sus lágrimas comenzaban a aflorar, en su corazón repetía la plegaria de Juan.
Solo vine a decirte, Señor, cuán feliz fui desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis pecados. No sé muy bien cómo rezar, pero pienso en ti todos los días. Así que, Jesús, soy yo, José, reportándome.
Cierto día, el sacerdote notó que el viejo Juan no había venido. Los días siguieron pasando sin que Juan volviese para rezar. Continuaba ausente, por lo que el sacerdote comenzó a preocuparse, hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Allí le dijeron que Juan estaba enfermo, que pese a que los médicos estaban muy preocupados por su estado de salud, todavía creían que tenía una posibilidad de sobrevivir. La semana que Juan estuvo en el hospital trajo muchos cambios. Él sonreía todo el tiempo y su alegría era contagiosa. La jefa de enfermeras no podía entender por qué Juan estaba tan feliz, ya que nunca había recibido flores, tarjetas y menos visitas. El sacerdote se acercó al lecho de Juan con la enfermera y esta le dijo al párroco mientras Juan escuchaba:
ningún amigo ha venido a visitarlo. Él no tiene dónde recurrir. Bueno, los dejo para que conversen. Usted, padre, es la primera visita que recibe. Permiso.
¿Padre? La enfermera está equivocada, padrecito. Ella no puede saber que todos los días, desde que llegué aquí, padre, al mediodía, un querido amigo mío viene, se sienta en la cama, me agarra de la mano, se inclina sobre mí, padrecito, y me dice:
solo vine para decirte, Juan, cuán feliz soy desde que encontré tu amistad y te libré de tus pecados. Siempre me gustó oír tus plegarias. Pienso mucho en ti cada día, Juan. Así que, Juan, este es Jesús reportándose.
Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa. Les quiero invitar para que nos reunamos todos los viernes a las 22 horas, 107.1, Radio Universidad Central. Les espero todos los viernes a las 10 de la noche. Aquí comienzan a latir los éxitos del ayer en el corazón de Santiago. Sintonice en Radio U Central todos los viernes a las 23 horas, Cosas del Diario Vivir, una grata conversación con el profesor de filosofía e historia del yoga, Óscar Castillo Cano.